¿Qué show, morras? Aquí la Bordelencha, transitando y transmitiendo desde la frontera del Pacífico, la Baja Cali, México, y el sur de Califas, Estados Unidos, trayéndoles la novela del desierto lésbico. Bienvenidas al cuarto podcast de La Bordelencha. Comenzamos.
Computer is picking up a strange signal. Here, sir, you better take a look at it.
En esta ocasión hablaremos con una compa activista bisexual que en sus cruces de vida quedó en un solo lado. No sé si se han escuchado mencionar a los famosos Dreamers o a las personas con documentos DACA. Ella es una de esas tantas personas que, como otras tantas, sus padres cruzaron a Estados Unidos y por ende del destino terminó viviendo un estatus migratorio, entre paréntesis, denominado como indocumentada. Ahora lo que es experimentar una vida fronteriza del otro lado sin poder cruzar a México es una volteada de moneda diferente. Pero qué mejor ella que nos cuente su experiencia de su propia voz.
¿Cómo te identificas? ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste?
Me identifico como una persona fronteriza, bisexual. Crecí en la frontera entre Nuevo Laredo y Laredo, Texas. Desde los 9 años me mudé a Estados Unidos y desde los 13 años vivo en Laredo. Y crecí como una niña en una familia indocumentada y después ya como que mis años adolescentes en una familia de estatus mixto.
¿Y dónde sientes tú que perteneces?
Cuando pienso en dónde pertenezco, siento como que no tengo una respuesta muy concreta a veces. Solamente puedo pensar en el área fronteriza. Y a veces también eso es como muy abstracto. Pero yo creo que si pudiera decir un lugar, sería entre esa zona, Laredo, Nuevo Laredo.
Cuando hablas de tu estatus, ¿qué significa eso?
Hablo de mi estatus migratorio. Entonces yo crecí indocumentada, ilegal, sin papeles, hasta los 15 años cuando pasaron la reforma para los niños que llegaron indocumentados. Entonces es como un tipo de protección que tienes que renovar cada 2 años, que se llama DACA. Y desde que tengo 15, ya tengo 26, tengo ese estatus como persona con DACA.
¿Y qué depara el futuro para las personas con ese estatus?
Pues en realidad no sé. Es un futuro como muy, con mucha incertidumbre, yo creo, porque a veces lo que es este tipo de estatus es como un contrato de cada 2 años que tengo que renovar, pero también el contrato, los términos de ese contrato pueden ser destruidos o recreados por el gobierno y por cualquier grupo político que está en el poder en ese tiempo. Entonces no creo que haya un futuro muy de término largo, yo creo, para las personas con DACA, porque es solamente una medida temporánea, sí.
Okay. ¿Y qué experiencia sientes que has logrado o qué experiencia sientes tú que tienes por ser una persona fronteriza?
Yo creo que tengo una experiencia no normativa por ser una persona que creció en la frontera sin papeles y luego también una persona queer que tuvo una niñez queer en la escuela, aparte de esas como que intersecciones de legalidad. Y fue una experiencia de terror, yo creo, en mi niñez. Y luego ya como en la adolescencia y ya como adulta es una experiencia de cansancio, yo creo.
¿Qué piensa tu familia sobre ti?
¿Sobre mí como persona?
Sí.
pues... yo creo que las opiniones están divididas. Okay. Yo, desde que tuve 19 años, me convertí como en la cabeza del hogar, más o menos. Mis padres se divorciaron, entonces empecé yo a estudiar. Y luego con los ahorros que tenía fue con lo que empecé a ayudar en la casa. Le empecé a ayudar a mi mamá con la renta, los biles, los pagos de... puesto que es sobrevivir en los Estados Unidos. Y también empecé a ayudar a mi hermana menor que ya estaba en high school con los procesos de salir de la prepa. Tenía que... pues ayudarle en lo que a mí no me ayudaron cuando yo estaba en ciudad, porque fui también, pues, una persona de primera generación para ir al colegio. Entonces yo creo que mi familia piensa que yo soy como un soporte, yo creo. Bueno, sí.
¿Y tienes tú algunas palabras para, no sé, como una... si pudieras hablar con tu niña queer y decirle algunas palabras de ánimo, porque dices que fue terror, ¿qué podrías decirle?
Yo le diría que las personas que va a conocer ya después de crecer son personas que se van a quedar con ella y que la van a ayudar, que la van a guiar en este proceso de conocerse y conocer su sexualidad y conocer su identidad de género también, y conocer lo que es cómo navegar el mundo como persona queer en estos espacios que también son mega violentos también.
¿Comunitario?
Sí, yo empecé a hacer labor comunitario. Primero, por medio del colegio a veces nos mandaban como que puedes ir a ayudar a plantar árboles en esta área porque ya estamos como que lo que es cómo se va afectando los cambios de clima en la frontera, en estos espacios también públicos. Entonces empecé ahí y después de ahí, después de que ya me gradué de colegio, empecé como que a diversificar el tipo de organizing que hacía. Entonces empecé a organizarme con un grupo que ya no existe, pero era un grupo radical que trataba de, pues, ayudar a la comunidad de Laredo, que también es una comunidad de bajos recursos, lo que es la habilidad de la persona para encontrar trabajo, seguir con ese trabajo, encontrar hogar, seguir con ese hogar, lo que es tener una vivienda digna, es muy difícil a veces, porque si estamos en ese espacio también, como digo, fronterizo y violento. Entonces, los que son los hogares que están más cerca del borde de la frontera y los que están más como que llenos de la presencia policíaca y la presencia de los agentes de inmigración, son esas viviendas que están en más como necesidad de varios servicios, lo que son el agua, nuestro servicio de agua en toda la ciudad es mal, pero en específico en estas áreas que son al sur de Laredo. Empezamos a organizarnos para poder pues llamar atención a las crisis que teníamos de agua y de electricidad, a hablar con estos, más que hablar, a demandar a estos como que agentes políticos en la ciudad que como que tenían sus mañas entre ellos, aunque fueran de dos grupos políticos diferentes, siempre como que trabajaban juntos para poder tener alguna ganancia de esa, de la miseria en la que vivíamos. Entonces nos organizamos para eso, teníamos programas donde podíamos dar ayuda. También teníamos como que organizábamos protestas y ese tipo de cosa. Después de ese grupo, unas amigas y yo empezamos otro grupo que era para personas queer y para mujeres. Entonces, en ese grupo empezamos a hacer más cosas. Empezamos a hacer como despensas para madres solteras. Empezamos a trabajar con una de nuestras organizaciones amigas, que era donde podían como que anónimamente decir su historia si pasó algún tipo de abuso sexual o abuso físico, abuso de cualquier tipo, lo podían poner anónimamente y nosotros le mandábamos como recursos para ayuda. También trabajamos con una organización de inmigración ahí en Laredo que se llama Laredo Immigrant Alliance, organizando más despensas también. Y teníamos a veces en los sábados en una de las plazas en el centro de Laredo Mutual Aid Drives, donde proveíamos durante la pandemia mascarillas, productos sanitarios, también comida, material escolar para los niños y otro tipo de cosas como jabón, detergente, cosas que necesitan la gente. Entonces hacíamos como que variedad de cosas ya con esa organización y fue como yo conocí a muchas de las personas que conozco ahora en los grupos de justicia social aquí, bueno, ahí en Laredo, Texas, y también en lo que es el área más grande del valle. Nos fuimos conectando, nos fuimos conociendo, nos fuimos organizando y fue así como que empezó a crecer mi conciencia, yo creo, social, comunitaria.
Pues muchas gracias, Yomira, por tu tiempo y por todo el trabajo que has hecho con la comunidad. Y
¿sí? Gracias.
Por compartirnos tu gran historia.
Gracias.
Historias de activistas con DACA no dejan de sorprendernos porque a pesar del miedo y del riesgo, no dejan de seguir siendo un ejemplo para la comunidad de poner el cuerpo a pesar de la vigilancia cercana que tienen constante. Militantes como ella que ponen el cuerpo es uno de los ejemplos que tendremos en el próximo episodio donde entrevistaremos a una compa indígena activista luchadora de los derechos humanos de su comunidad, que en este caso fue desterrada de su territorio para pedir asilo humanitario. Acompáñenme en el siguiente episodio. Esto ha sido todo. Gracias por escuchar a La Border Lencha. Hasta la próxima.